Recuerde que es importante que todos los domingos apuntemos lo que el Señor nos habla para repasar en la semana, como dice la palabra, para escudriñar. Amén. Y recuerden, si todo lo que se dice aquí o cosas que se digan aquí no está escrito, deséchenlo. ¿Ok? Porque todos somos hombres y podemos fallar. Pero la palabra nunca nos falla. Amén. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia, libro de Job. Hoy el Señor va a hacer un milagro. Primeramente en todas nuestras vidas. Y otra en mi vida, porque hoy tengo que predicar en menos de media hora. ¿Se podrá? Amén. Híjole, hermanos, es que no es por nada, pero a mí la palabra me llena tanto que me pongo a hablar de la palabra y me voy y se me pasa el tiempo. Pero ya sé que no es culpa de ustedes, ¿verdad? Ok, libro de Job, versículo 42. Job 42. El tema se llama ¿cómo ser prósperos? ¿Cuántos de aquí quieren ser prósperos? Amén. A ver, levante la mano los que quieren ser prósperos. Amén. El tema de hoy se llama ¿cómo ser prósperos? Ahora, a diferencia de lo que el mundo enseña y aún muchas religiones cristianas, la prosperidad no tiene nada que ver con avaricia ni codicia. Dios no te va a prosperar para cumplir tus caprichos, tus avaricias, tus codicias. Dios te va a prosperar para bendecir a los demás. Como que no se escuchó muy bien eso. Dios te va a prosperar para bendecir a los demás. ¿Ok? Es cierto que el Señor te puede dar un coche nuevo. Es cierto que el Señor te puede dar una casa nueva. Pero si el Señor sabe que eso está en tu corazón y esa es tu prioridad, no te lo va a dar. Porque Dios no te va a dar nada que provoque que te alejes de Él. ¿Ok? Y vamos a hablar, yo sé que este tema de la prosperidad ahorita es muy de moda, pero no vamos a hablar de la falsa prosperidad, de que hagas pactos y que hagas votos y que saca el billete más grande, porque eso no viene de Dios. Porque Dios deja muy establecido su palabra, porque el plan de Dios es que seamos prósperos en todo. ¿Sí sabías esto? Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto y lo bendijo. En el corazón de nuestro Padre, de nuestro Señor, está ser bendecidos, ser prósperos. Y no con poquito, ser abundantemente. Dice la Biblia, bendición hasta que sobreabunde. ¿Ok? Y la prosperidad tiene que ver con tu cuerpo, con lo que dice la Biblia en Tesalonicenses, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. ¿Ok? Porque hay muchos de nosotros que a lo mejor estamos enfermos. Y Dios hoy va a sanar. Va a traer una prosperidad en tu cuerpo. ¿Para qué? ¿Para que te vayas a bailar? ¿Para que vayas a servirle? ¿Para que vayas a buscar a los perdidos? ¿Para que vayas y prediques de su palabra? ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona que fue próspera en todo. Y este es Job. Muchos les da miedo mencionar el nombre de Job. Una vez escuché una persona que dijo, no, yo no acepto lo que dice Job, porque eso era la ley. Job es el primer libro de la Biblia, ¿sí sabías? El primer libro que se escribió en la Biblia fue Job. Y eso fue antes de la ley. No fue Génesis, fue Job. Ya tenemos ahí Job 42. Entonces pon como primer base, no como punto número uno, sino como una base sólida. En el corazón de Dios está prosperarnos en todo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces apúntalo ahí. Mi Señor me quiere prosperar en todo. Su plan es prosperarme. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos que dicen, ay, es que el Señor a mí no me quiere. Es que el Señor solamente me trajo a este mundo para sufrir. Y cantan esa bonita alabanza. Ah, no, ¿verdad? No es alabanza. Cantan ese canto, no vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando. ¿Y qué más? Ay, si no se la sabe. Y así llorando se acaba. Por eso digo que en este mundo la vida no vale nada. Y mucha gente se lo cree. Dice, el Señor no me quiere, el Señor no me bendice, estoy de enfermedad tras enfermedad, de pobreza tras pobreza, y el Señor no me bendice. No, en el corazón de Dios está bendecirte, y bendecirte grandemente. Pero para que esté la bendición de Dios, tenemos que hacer estas cosas que hoy vamos a aprender. ¿Ok? Dice versículo número 1. Respondió Job a Jehová, y dijo, yo conozco... ¿Qué? ¿Qué dice el versículo 2? Yo conozco, ¿qué? Que todo lo puedes. Primer punto, si tú quieres ser próspero, que Dios te prospere en espíritu, alma y cuerpo, el primer punto lo dice en el versículo 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes. En tu corazón tiene que haber una convicción. Beto, ¿le puedes arreglar? Es que está... diciendo mucho. Please. Primer punto, tiene que haber una convicción en ti. ¿Qué convicción? De que tu Señor, de que tu Dios, todo lo puede. Amén. No hay nada que el Señor no pueda. ¿Cómo tenía Job? ¿Qué concepto tenía Job de Dios? Dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿Ok? Si eres hijo de Dios, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Sí. Ok, tienes que tener esto en tu corazón. Porque, híjole, a veces lo cantamos. No, grande y fuerte es nuestro Dios. Y lo cantamos y gritamos y allá afuera. ¿Y dónde estás o qué cantabas? Que grande y fuerte es nuestro Dios. Es más, todos se saben este versículo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo, y si la Biblia dice todo lo puedo, ¿no? Dice, ay, pues qué ilógico, es que a veces no lo entendemos. La Biblia dice muy claro, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. Si todo lo puedo en Cristo, ¿por qué el día que no pagaste la renta tenías miedo de que te iban a sacar de la casa? Que no existe un Dios, no existe una misericordia, no existe un Dios que te pueda ayudar. Entonces, ¿por qué cuando no pagas? ¡Ay! Es que me van a meter a la cárcel, va a venir el abonero, me van a cobrar no sé cuántos réditos. Bueno, eso es lo que piensa el mundo. Pero ¿no se supone que todo lo puedes en Cristo? ¿Que no hay un Dios que te pueda ayudar? ¿Que no hay un Dios que te pueda bendecir? ¿Que no hay un Dios que pueda hacer un milagro? O el clásico, no hermano, yo no vine a la iglesia porque llovió. Y como llovió, ¿qué tal si me enfermo? Bueno, ¿qué Dios no te puede librar de que te enfermes? Aunque te mojes y te remojes y te contrarremojes y llegues hecho sopita, no te puedes enfermar. ¿Que no todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El día que sacaste, fuiste al cajero y no salió lo que te tenía que pagar, o hiciste un trabajo y no te pagaron, ya te empezaste a angustiar. Híjole, ¿de dónde voy a, ahorita en las fechas, ¿no? ¿Y de dónde voy a pagar el uniforme? ¿Y dónde voy a pagar los útiles? Miren, todos los hombres, desgraciadamente, somos más expensos a ir a las desgracias que a la gracia. Un ejemplo, no tienes dinero para los útiles y en vez de decir gloria a Dios, Jehová Jiré, el Señor proveerá, lo primero que pensamos es, ¿de dónde voy a sacar? ¿A quién le voy a pedir prestado? ¿Dónde voy a ir? Ay, Señor, ¿por qué no me das? O sea, somos expertos en irnos a la desgracia. ¿Sí o no? ¿Ya te da un dolor aquí? Ay, te seguro, ya me da. O te duele la pierna. No, hijo, ya no voy a poder caminar, ya no voy a poder ir. ¿Qué Dios no puede librarte de eso? ¿Qué Dios no puede sanar? ¿Qué Dios no puede hacer cosas sobrenaturales? Entonces, ¿por qué primero vamos hacia las desgracias que hacia la gracia? ¿Por qué no cuando te falta dinero, en vez de ir corriendo a pedir prestado o angustiarte, a jalarte el cabello de qué voy a hacer o vender tu primogenitura, ¿por qué no primero vas con Dios a su trono y dices, Señor, ¿y cómo me vas a suplir? Porque pues tú me vas a suplir, Señor. No es que uno sea conchudo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la Biblia dice que nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto Dios no nos va a dar lo mejor? ¿No? Entonces, primer punto, si tú quieres ser próspero, tienes que tener una convicción del Dios en el que tú crees. Y Job tenía esa convicción, por eso dijo, yo conozco que todo lo puedes. No hay nada, Señor, que tú no puedas. Que los doctores me dijeron que esta rodilla ya no va a sanar, yo no me voy a angustiar, ni voy a llorar, ni voy a... Señor, pues tú la sanarás. Es que llegar a quitar las pensiones. Yo escuché hace poco una plática entre cristianos. Ay, es que la reforma, nos van a quitar pensiones, nos van a quitar el seguro, nos van... Y bien angustiados. ¿Que no existe un Dios que te puede sanar? ¿Que no existe un Dios que te puede prosperar para que vayas con un médico particular? Porque ir, repito, porque siempre irnos a las desgracias y no a la gracia del Señor. ¿No? ¿O estoy mal? ¿O soy el único que normalmente va a las desgracias? Antes me pasaba así. Eso que quede entre nosotros, ¿eh? Que no pase de aquí, ¿eh? Ay, bueno, ahí le mochamos. A veces faltaba un hermano y luego la desgracia. ¿Por qué no vino? ¿Le habrá pasado algo? Y si ya no quiere venir, a lo mejor le dije algo. Híjole, seguro lo habré dañado. Y luego la desgracia. Y le hablaba, hermana, ¿por qué no vino? O hermano, ¿por qué no vino? Ay, hermanito, lo que pasa es que pasó esto. Vino un familiar y no pudimos... Pero están bien, sí. Ay, gracias. Y ya después el Señor dijo, pues, tranquilo, pues si no es tu obra, es mi obra. Solamente eres un administrador. Porque desgraciadamente eso me llevaba a veces a desvelarme, a no dormir, a presiones, a de repente hasta pelear con mi esposa, de que es que tengo que ir a ver, tengo que hacer mis visitas, espérame, ¿y la familia qué onda? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, hermano, ya no le creas a la desgracia. La desgracia es falta de fe. Y la Biblia dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Tú confía en que el Señor hará. ¿Ok? Ok. Seguimos. Porque tengo poco tiempo. Vamos al versículo 2. Entonces dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que ¿qué? Que se esconda de ti. 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué más? Ok. Punto número 2, si tú quieres ser próspero. Dice aquí en el versículo 2, que no hay pensamientos que se esconda de ti. O sea, el Señor sabe todo lo que haces. A veces nos queremos justificar. No, hermanos, que no llegué porque pasó, que el maratón, que... Dice el Señor, si tú hubieras parado más temprano hubieras llegado. Tan fácil. Si desde anoche hubieras preparado todo, porque a veces, digo, yo se lo digo porque tengo hijos pequeños. A veces nos levantamos y que la mamila, que ya limpiaste a uno cuando ya se ensució el otro, ya llora uno, ya llora, y ¡pum! Cuando ve ya te comió el tiempo. Y puedo llegar, es que no llegué temprano por mis hijos. El Señor puede decir, ¿y no lo podías preparar desde anoche? ¿No los podías haber bañado anoche? ¿No podías preparar mamilas y pañales y todo anoche? Porque somos expertos, expertos, hermanos, en poner pretextos. ¿Sí o no? No cumples con lo que tienes que cumplir y sacamos miles de pretextos. Sin embargo, Dios está harto, así, literal, de tus pretextos. Porque la palabra dice que si a Dios haces promesas, ¿qué? No tardes en cumplirlas, porque Dios no se agrada de la gente. ¿Y sabes lo que es insensato? Tonto. O sea, si tú haces promesas y a Dios no le cumples, ¿sabes cómo Dios te considera? Como un tonto. Yo no lo dije. Reclamaciones al tercer cielo. Pero así lo dice la palabra. Insensato, y la palabra insensato es tonto. ¿Cómo quieres estar delante de Dios? ¿Como un tonto? ¿Sí? Entonces dejemos de poner pretextos, excusas y ¿qué más? Trabajemos para el Señor, ¿no? Por eso dice aquí, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Señor, tú lo conoces, tú sabes todo. Segundo punto, si tú quieres ser próspero, deja de justificarte, deja de poner pretextos. Porque todo, y eso nos lleva al primer punto, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Siguiente, dice el 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job tenía una fama muy grande, porque él antes de que le pasara todas las pruebas que nosotros conocemos, él era el más rico del mundo, bueno, de esa zona, y era conocido porque tenía mucho dinero. Sin embargo, primer punto, bueno, la base que mencionamos, Dios quiere prosperarte en todo. ¿Qué Dios quería hacer en Job? Dios lo quería prosperar el doble. Porque así es Dios, Dios te quiere dar siempre más y más y más y más. Lo que pasa es que traemos un concepto religioso de que Dios aborrece o a Dios no le gustará que seamos prósperos. Porque la religión nos enseñó que hasta hacer votos de pobreza, ¿no? Mientras más pobre soy, más Dios le voy a agradar. ¿Y eso es verdad? Pregunta, ¿Jesús era pobre o era rico? Muchos dicen que era pobre porque dice un versículo que él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pero Dios se refiere a eso. Él decía que no tenía dónde recostar la cabeza porque no podía confiar en nadie, porque al final todo mundo lo quería dejar. Porque desgraciadamente no había gente confiable. Tuvo que trabajar con 12, ¿para qué? Para hacerlos confiables. Para ahora sí decirle a Pedro, te encargo, apacienta mis ovejas. ¿Y qué hizo Pedro? Apacentó las ovejas. ¿Y cuándo se rajó Pedro? Nunca, lo metieron a la cárcel, lo quisieron matar, y él siempre con el objetivo de apacentar las ovejas. Eso es lo que Dios quiere, gente que su sí sea sí y que su no sea no. Ok, gente confiable. Entonces, sobre el primer punto, que Dios nos quiere bendecir, este proceso pasa a Job porque Dios quiere prosperarlo aún el doble, así como Dios te quiere prosperar a ti. Amén. Dile a tu hermano, Dios me quiere prosperar y en grande. Siguiente punto entonces. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿De quién está hablando aquí Job? De él, ¿no? Él mismo está oscureciendo el consejo. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. ¿Cuántos de nosotros, por la falta de entendimiento, por la falta de que el Señor nos hable, no permitimos un quebrantamiento? El Señor habla, habla y habla nuestras vidas, pero nuestra forma de pensar, por eso la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque todos, repito, nos queremos justificar. El Señor viene con lazos de amor, y ¡ay, cómo somos duros! ¿Qué duro es que hay gente que el Señor la prueba, la prueba, desierto y desierto, enfermedad y enfermedad. Y nada más no se quebranta, no más no cambia su forma de pensar, nada más no hay un cambio en su vida. Todo lo que te ha pasado en tu vida, hermano, todas esas pruebas, es porque Dios quiere prosperarte, porque Dios quiere darte más. Amén. Y aquí está reconociendo Job que él es el obstáculo, porque dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por eso dice más abajo: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no comprendía. Ok, deja, hermano, siguiente punto: tienes que romper con el orgullo, tienes que romper con la soberbia. Mira, si tú piensas que por la iglesia donde estás, por el pastor donde estás, o por tu mucha inteligencia, por tu maestría, por tu carrera, por tus habilidades, vas a ser próspero, de una vez te digo que es una mentira. Tienes que morir a todo eso para que sea Cristo, tal cual como Job murió. Por eso dice: Señor, yo hablaba lo que no entendía. Job era un maestro de la palabra. Sin embargo, reconoce que lo único que hablaba eran cosas que no entendía. Reconoció que no era nada. Hay otra versión, la de Dios habla hoy, donde dice Job: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, si ese punto es: rompe con tu orgullo. Porque si no rompes con el orgullo, con tu soberbia, no vas a ser prosperado. Porque el orgullo es lo único que te va a llevar, como lo dice el versículo 3, es que el consejo que te den se oscurezca y estés sin entendimiento. Pueden hablarte y hablarte y hablarte de la palabra, pero tu mente oscura, tu mente sin entenderlo, que era lo que el miércoles vimos en la predicación, fortalezas mentales. ¿Ok? Hermanos, les hacemos invitación, porque los miércoles también hay servicio. Miércoles a las 7, ¿ok? Dile a tu hermano que está ahí al lado: nos vemos el miércoles a las 7. ¿De qué temas se hablan los miércoles a las 7? Heridas de rechazo, heridas del alma. Son los temas que estamos platicando, que el Señor nos está poniendo todos los miércoles, ¿ok? Porque hay muchas heridas que traemos y que esas heridas no nos permiten ser libres. Y son los temas que hemos estado tocando. Entonces, hermano, nos vemos el miércoles. ¿Amén? ¿Nos vemos el miércoles? Ok. Me puedes decir: no porque trabajo, no porque tengo escuela. Dice la Biblia: aquel que quiere ganar su vida, tienes que perderla. ¿Ok? Es que el miércoles es el miércoles de la Champions y de fútbol. ¿Y qué? Aquel que quiera ganar su vida la perderá. ¿Ok? Yo sé que es de las dos, pero a veces sacamos cada pretexto que auxilio. Siguiente punto, versículo 4. Versículo 3 dice: por tanto, yo hablaba que lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y ¿qué? Siguiente punto: si tú quieres ser próspero, aprende a escuchar a Dios. Aquí lo dice Job: de oídas te había oído. Por eso dice: tú te preguntaré, ¿y tú qué? Y tú me enseñarás. Deja yo, Señor, te pregunto, pero yo quiero que tú me enseñes. Aprende a escuchar a Dios, hermano. A veces te metes mucho en oración, pero tu oración es pedir, 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 pedir y pedir. Y ya cuando el Señor va a hablar, ¿sabes qué, Señor? Ya se me acabó el tiempo. Mañana regreso. ¿Cuántas veces has permitido que Dios te hable, que Dios sea el que dirija tu vida? A veces queremos recibir una respuesta de Dios, y en vez de meterte en oración, en vez de meterte en ayuno, en vez de meterte en comunión con Dios, lo primero que haces es buscar la predicación de un pastor famoso. A ver si Dios me habla por ahí. ¿Dios te puede hablar? Sí, Dios te puede hablar. Pero mejor ve primero con el Señor. Métete con papá. Deja que ese espíritu que David tenía, un espíritu de tabernáculo, de buscar la presencia de Dios, esté en ti. Aprende a escuchar a Dios. Porque si tú aprendes a escuchar a Dios, no va a haber confusión en tu vida. Porque a veces, híjole, ¿qué hago? ¿Me meto en este negocio o no me meto en este negocio? ¿Compro el coche o no lo compro? ¿Me meto a mi hijo a esta escuela o no la meto? ¿Qué hago, Señor? Si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, no vas a tener ninguna duda. Sabrás lo que Dios quiere para con tu vida, ¿sí o no? Ejemplo, Elías. Elías va con la viuda. Él ni siquiera le pregunta a Dios: Señor, ¿qué, le haré un milagro? ¿Qué haré? Llega con la viuda, le dice: dame de comer. Y la viuda, ¿qué le dice? No tengo. Solamente tengo esta poco de harina, este poco de aceite, y vamos a dejarnos morir mi hijo y yo. Sin embargo, Elías, porque tenía comunión con el Padre, dijo: el Señor dice que si me das a mí primero, nunca va a escasear tu alacena. Mire, yo he buscado y he buscado y he buscado en la Biblia y no encuentro ningún versículo donde Dios le diga eso. ¿Ustedes sí? Donde Dios le diga: ve con esta viuda y dile que su alacena, si te da de comer su alacena, nunca va a escasear. Y yo pues diría: híjole, ¿qué hombre tan atrevido? Lo que pasa es que Dios sí se lo dijo, no así literal, pero cuando Dios le dijo: ve con esta mujer, porque esta mujer es la que te va a mantener, él entendió, porque tenía una comunión tanto con el Padre que sabía que el lugar donde pone el pie iba a bendecirlo, y que esta mujer tenía que ser bendecida para que él también fuera bendecido. Porque Dios le habla a los maduros como maduros y a los niños como niños. Y Dios le hablaba a Elías como maduro. No le tiene que decir: mira, punto número uno, hijito, vas con la viuda. Si la viuda no te da, entonces, punto número dos, vas a declarar bendición en su vida. ¿Ok? ¿Sí, hijito? Ay, Señor, a ver otra vez, no entendí. No, con que Dios le dijo: ve, y esta mujer es la que te va a bendecir, él entendió todo lo que el Señor quería. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estaba metido con el Señor. ¿Amén? ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Porque conocía la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque todas las noches que él se metía a orar, en las mañanas, él no se metía: Señor, quiero, Señor, dame, híjole, ay, a ver si transformas a Pedro, porque es bien duro. Ay, Señor, te pongo en tus manos a Judas, está robe y robe y robe, toca su corazón, Señor. Así estaba el Señor. Él iba, se metía con su papá a que el Señor le diera la dirección. Él bajaba del aposento alto, hacía las instrucciones que el Señor le dijo y todo le salía bien. ¿Cuándo vemos al Señor que se quejó de algo? Porque él no se mandó solo. Él hizo lo que su papá le mandó hacer. ¿Por qué a ti y a mí no nos va bien? ¿O no nos va como Dios quisiera? Porque hacemos lo que queremos. Sin embargo, versículo 3, tienes que aprender a escuchar a Dios. Ese es el punto. Aprende a escuchar a Dios. Tómate un tiempo para escuchar a Dios. No reacciones emocionalmente. Reacciona con lo que Dios te dijo, las instrucciones que Dios te dijo. Dios sabe cómo te va a hablar. ¿Ok? Tienes que estar atento a la voz de Dios las 24 horas. Porque tú no sabes si a lo mejor en un comercial Dios te habló. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí muchas veces. O que con alguien que está en la micro, o dijo algo, Esa es la respuesta. Y pasa algo en tu corazón que, Señor, esto es lo que estaba esperando. Tienes que estar las 24 horas, porque ahora el Señor en sueños te habla. ¿Ok? ¿Vamos bien? Siguiente. Porque la relación de Dios, hermanos, no depende de lo que tú ves. La relación de Dios depende de lo que el Señor habla contigo. La fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Ok? Dice aquí: mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Ya experimentaste. Ahora empiézalo a ver. Empieza a ver la transformación de Dios. Empieza a ver los cambios que Dios ha hecho en tu familia. Empieza a ver el poder de Dios en todos lados donde estás. Empieza a ver y ser agradecido con Dios. A lo mejor no tienes el trabajo que quisieras, pero tienes dos piernas, tienes dos pies, tienes una familia. Te levantaste. ¿Cuántas veces no te levantas y ni siquiera le das gracias a Dios por un nuevo día? Somos malagradecidos con el Señor. ¿Vamos bien? Versículo 6 dice: por tanto, ¿qué dice? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque, hermanos, siguiente punto: no hay prosperidad sin arrepentimiento. Por eso aquí dice Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tú quieres que Dios te prospere, tiene que haber arrepentimiento. Cosas. ¿Qué es el arrepentimiento? En pocas palabras, es un cambio de conducta. Un ejemplo: hagan de cuenta que esta es mi esposa. ¡Ay, por qué no me diste de comer, tonta! Y vengo: mi amor, perdóname, no tenía que haberte pegado. Y mi esposa me perdona. Ah, pues ahí está, ahí atrás. Es que no quiero que pases y te pegue. ¿Qué tal si se me pasa la mano? Y vuelvo otra vez al siguiente día: ¡ay, qué tonta eres! No me volviste a dar de comer. Pregunta: ¿hubo un arrepentimiento mío? ¿Por qué? ¿Por qué volví a actuar igual? Hubo un remordimiento. Por ahí un cargo de conciencia de: ¡ay, no le tenía que pegar a mi mujer! Pero si hubiera venido un arrepentimiento en mi vida: mi amor, no te preocupes, mira, no pudiste hacer de comer, es más, vete, vamos, te llevo al Chili's. Es que yo no conozco otro lado que el Chili's. Sí. A rato, si ver una publicidad de Chili's, ya saben quién nos apoya. Ok, ¿vamos bien? El arrepentimiento es que tienes que cambiar tu conducta. A lo mejor le pediste perdón a Dios por lo que hiciste, es porque el día de mañana no vas a actuar igual. Cambiaste tu conducta. Pero si sigues en lo mismo, no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento, o repito, con un cargo de conciencia ahí medio pesado, pero no cambiaste tu vida. ¿Quieres que el Señor te prospere? Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio de conducta. Dice la palabra que la senda del justo va en aumento. ¿Ok? ¿Vamos bien? Repito, porque le fallamos y nos justificamos. Deja de justificarte, no vuelvas a fallar al Señor, y ya, porque hay un cambio de conducta. El clásico de que: bueno, hoy fumo, pero ya mañana no. No, yo conozco mucha gente. ¿Cómo pone pretextos? Porque dice la Biblia que si Cristo libertare, ¿qué? Seríamos verdaderamente libres. Bueno, yo conozco gente que fumaba una cajetilla. ¿Cuánto está en la cajetilla? ¿Unos 20 cigarros? ¿Cuánto? ¿20? 14, vamos a ponerle 20, 14. Bueno, vamos a ponerle 14. La cajetilla tiene 14 y el Señor toca tu corazón y quiere cambiar tu vida. Y dices: ay, como estoy en un proceso, Señor, ahora voy a fumar ya no los 14, voy a fumar 10. El siguiente mes 9, el siguiente 7, el siguiente 5, y así hasta que dejé de fumar. Pretextos, porque el Señor hace las cosas nuevas. El Señor no parcha lo viejo, el Señor transforma y quita lo viejo y lo hace nuevo. El que fuma ya no fuma, el que toma ya no toma. Y dice la palabra, y si no, pues entonces fuma más, entonces fornica más, piérdete más, así lo dice la palabra, ¿no? Tú sabes qué hacer. Entonces, para mí es un pretexto bien tonto, hermano, estoy de victoria en victoria, porque ya no tomo una caguama, solamente me tomo el six. Hermano, ya no, ya a mi esposa ya no le doy cachetadas, puras groserías, cachetadas ya no, ahí voy, de victoria en victoria. ¿Vamos bien? Pídele al Señor un espíritu de arrepentimiento. A veces nos justificamos, es que a mi papá no me enseñó, es que a mi mamá no me enseñó, yo no sé cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser pastor. Y nos justificamos, deja de justificarte, métete al trono de la gracia y ahí el Señor te enseñará. Ahí es donde tú escucharás. Amén. Porque a veces, perdona, hijos, que yo no sabía que... Pues si no te metes con el Señor, ¿cómo vas a aprender? Si en tu vida nunca te dieron amor, métete con Dios para que te llene de su amor y puedas dar amor a los demás. Es como si yo pusiera de pretexto, porque no tuve papá, yo no puedo ser un buen padre. Claro que puedo ser un buen padre, porque mi Padre que está en los cielos me enseña. Pero es metiéndome con Él. Amén. O que yo no puedo ser buen esposo porque yo no vi un padre en mi casa. Claro que puedo ser un buen esposo. Y tengo que mejorar cada día más. Vamos al versículo 8. A los 7, ¿verdad? Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Siguiente punto. Hay gente que se dice cristiana, hay gente que se dice que tiene a Dios, pero de su boca solamente salen mentiras. Y fue lo que pasó. Los amigos de Job venían con un mensaje supuesto de Dios, sin embargo, ve lo que dice Dios. Dice, porque no habéis hablado de mí, ¿qué? Lo recto, como mi siervo Job. Había, estaba la ira de Dios contra ellos. Tenían nombre de que vivían, pero no. Por eso, hermanos, el que apunten lo que estamos predicando, ¿para qué? Para que corroboren. Porque no todo aquel que se dice que tiene al Señor realmente lo tiene. ¿Ok? La palabra lo dice. Señor, pero tu nombre echó fuera demonios. Sí, pero no te conozco. Apartados de mí. ¿Ok? Entonces, no confíes en todos aquellos que se dicen ser hijos de Dios, que se dicen ser cristiano. Por eso, a veces muchos salimos heridos. ¡Ay, es que el pastor me hirió! Es que aunque fuera pastor, ¿qué no viste sus frutos? ¿Qué no viste que no había frutos de arrepentimiento? ¿Que lo único que quería de ti era robarte tu dinero? Porque así hay muchos pastores que solamente les gusta trasquilar las ovejas. Y ahí caes y caes y caes y caes. ¿Ok? Tienes que aprender, como dice la palabra, a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Tienes que aprender, hermano, a ser un buen juez. A veces se predica algo falso. Dice, no, hermano, no me juzgues. No me juzgues porque soy hombre. La palabra dice lo contrario. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. Para que me puedas imitar a mí, me tienes que juzgar cómo hablo, cómo camino, qué es lo que digo. Y Pablo dice, imítame a mí, así como yo imito a Jesucristo. Amén. Quiere que la gente conozca a Jesucristo, va a ser a través de su vida. ¿Ok? ¿Sí? Porque a veces nos justificamos. No, hermano, es que yo también te puedo fallar. No, 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 es que... ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Y si tienes a Cristo, tienes que mostrar a Cristo. Así como Cristo mostró al Padre. ¿Vamos bien? 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced, perdón, holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, perdón. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó ¿qué? 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué más? El doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuál fue el último proceso que terminó Job? Tuvo que perdonar. Ok, hay muchos de aquí que no hemos perdonado a papá, a mamá, a los que nos han hecho mal, o decimos sí, sí, perdono, pero que no se vuelva a poner enfrente de mí. Si tú realmente has perdonado, puedes volver a hablar con la persona y volverle a tener la confianza. El Señor Jesús siempre nos tiene confianza. ¿Y cuántas veces no le hemos fallado? Más de 70 veces, 7. Sin embargo, el Señor diario nos perdona y diario espera de nosotros que las cosas cambien. ¿Ok? Y a veces en nuestro corazón hay amarguras. ¿Sabías que la amargura y la falta de perdón provoca cáncer? ¿Tú quieres enfermarte de cáncer? Por eso la Biblia dice que esas maldiciones no son para su pueblo. ¿Pero cuál pueblo? Un pueblo entendido, un pueblo que sabe amar, un pueblo que sabe perdonar. ¿Cuánta gente de ahí no se la pasa reclamando a los hermanos? Es que tú me viste la cara, es que tú me acusaste, es que tú hiciste. Oye, deja que Dios se encargue. Tú estás para bendecir, tú estás para amar, tú estás para perdonar. Por eso muchos de los que estamos aquí, Dios no nos ha prosperado. Por eso muchos de los que estamos aquí, Dios no nos ha dado. ¿Por qué? Porque no ha habido perdón. Porque todavía en nosotros hay rencillas. Que hablaron mal de ti, ¿y qué? Dios se encargará de tus enemigos. Ahora, no porque Dios se encargue de tus enemigos, digas, ¡ay, que le caiga fuego! No, ve y perdónalo. Y ora por él, por misericordia o por ella. Porque Dios, dice la palabra, que hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo. Pero mejor ora por misericordia, por los demás. Amén. Entonces, ¿quieres que Dios te prospere? A ver, ¿quieres que Dios te prospere? Ok. Uno, tienes que tener bien firme la convicción de quién es tu Dios. ¿Cuál es? Que todo lo podemos en Cristo, que mi Dios todo lo puede. Siguiente, ¿cuál era? Dejar de justificarnos. ¿Ok? Siguiente. Romper con el orgullo y la soberbia. Siguiente. Aprender a escuchar al Señor. Tener un tiempo de comunión con el Señor. No de pedirle, sino de que Él te ministre. Siguiente. ¿Ok? ¿Y la última? Perdona. ¿Ok? Vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas ahí de pie. Si tú haces esto, no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice, te garantizo que tu prosperidad va a ser grande. Y como dice la Biblia, aún el doble, aún el doble de lo que tienes. ¿Ok? Pero tienes que romper con todo esto y empezar a hacerlo. Okay.